La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darle a usted la bienvenida en nombre de todo el equipo a este espacio informativo que todas las tardes, o de lunes a viernes, para ser más precisa, tiene para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Mil gracias por el favor de su escucha y en este jueves ya 25 de abril de 2024, iniciamos con el resumen informativo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos investiga el caso de la niña de 12 años violada y sometida a interrupción del embarazo a quien se le negó la atención en Jalisco. Por su parte, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México analiza emprender acciones legales contra la Secretaría de Salud Jalisco por la tardanza en la atención de la niña.
En el caso de las menores, de las niñas con embarazo por violación, se atenderán de forma inmediata. Entonces, pues, ¿cuál es la definición de inmediatez que tiene la Secretaría de Salud?
Son dos los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que se encuentran desaparecidos. La Fiscalía de Jalisco informa que el estudiante Bruno Yael S., de 15 años, fue localizado con vida y ya se encuentra con su familia. Reportan la detención de un presunto involucrado en el asesinato de la adolescente Tania Cerratos, estudiante del CONALEP en Arandas. Esta noche, habitantes se manifestarán en la Plaza de Armas del municipio para exigir justicia por su crimen. La Fiscalía Estatal indaga el asesinato de cuatro personas registrado anoche en el municipio de Encarnación de Díaz, con lo que ya son 9 víctimas ultimadas en esa localidad. Vinculan a proceso a la mujer que provocó incendio en la primavera. Esta tarde le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores. Atiende su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere las plataformas de WhatsApp o Telegram, el número para que usted se comunique por la que usted decida es el 33 11 55 19 62. César Preciado, ¿cómo estás? Le saluda allá en el control de audio, ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y tenga usted precaución con el calor, porque el Servicio Meteorológico Nacional informa que regresó el calor a gran parte del país. Detalla que para este fin de semana se esperan temperaturas máximas de hasta 45 grados en Guerrero, Michoacán, Campeche, Chiapas, Colima y Jalisco. Ciertamente algunas zonas son más susceptibles a poder alcanzar esa temperatura. Debido al calor, se recomienda a la población tomar medidas preventivas como evitar la exposición prolongada al sol e hidratarse adecuadamente. Advierte que las altas temperaturas pueden provocar golpes de calor que afectan severamente la salud de las personas. Y también yo le recomiendo que sea usted cuidadoso si tiene mascotas, que los tenga en un lugar fresco, que les tenga agua, no los deje al sol, no saque a pasear a los perros cuando el sol está a todo lo que da. Recuerde usted que se le queman los cojinetes de las patas. Entonces también en ese sentido, bueno, si tiene usted una mascota, yo quiero entender que es porque es usted responsable y también tomará en consideración su salud. Bienvenido sea entonces a este espacio informativo. Su servidora Mercedes Altamirano le saluda ante este micrófono. Vamos a la pausa comercial y al regreso comenzaremos ya con los detalles de la información que le he adelantado en las cabezas informativas. Damos continuidad con mi compañera Claudia Manuela Pérez a este lamentable hecho de esta pequeña, de esta niña de 12 años que fue violada y que le dábamos a conocer a usted ayer de esta interrupción del embarazo, una interrupción que no se le quiso realizar aquí en Jalisco, que tuvo que ser hecha en la Ciudad de México. Pues bien, ahora las reacciones. En este caso, por ejemplo, de Derechos Humanos, que está investigando este caso precisamente. De igual manera, pues también han levantado la voz la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene todos los detalles. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició de oficio una investigación sobre el caso de la niña de 12 años cuyos familiares solicitaron la interrupción de su embarazo producto de una violación sexual. El procedimiento se realizó en la Ciudad de México porque la Secretaría de Salud Jalisco argumentó no tener personal capacitado para esos casos. Habla la quinta visitadora de la comisión, Mariana Sofía Márquez.
Claro que sí, estamos solicitando información a 4 dependientes, a la Fiscalía del Estado, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, a la Secretaría de Salud y también a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. Esa creo que me faltó como puntualizar qué información que se está requiriendo, el acompañamiento y los servicios también que le han brindado a esta menor de edad, y a manera de petición se le solicita que le continúe brindando acompañamiento y que se le garantice también protección.
Bien, hay que recordar que pues la menor permanece a una comunidad indígena, al parecer la wirárika, porque no me lo aseguraron, pero es una niña que también el lenguaje la pone en mayor vulnerabilidad, porque la niña pues no habla muy bien el español. También la pequeña podría quedarse, Mercedes, bajo la tutela del Estado, porque desgraciadamente su padre es el agresor, su madre no se localiza, fueron otros familiares los que la llevaron al hospital Esperanza López Mateo, la llevaron el 12 de abril, y es hasta el 22, 23 de abril, cuando la Secretaría de Salud decide actuar. O sea, la pequeña está 10 días, ahí 11 días, hospitalizada sin que la autoridad haga algo, y bueno, por su parte, Patricia Ortega, quien es ella representante de Jalisco, déjate digo cómo se llama este organismo, pues ella dice la red por los derechos sexuales y reproductivos en México, conocido como DESTER, Patricia Ortega, comenta que esto es considerado una tortura ya en muchos países.
Pues un embarazo por violación, continuar ese embarazo, tener ese parto, llevar esa crianza, pues se ha equiparado en todo el mundo con tortura. Y pues definitivamente que frente a nosotras esto no lo podemos dejar pasar.
Bien, comenta que esta organización está analizando presentar una denuncia penal, una denuncia por negligencia contra la Secretaría de Salud Jalisco, porque no actuó de manera inmediata. Reiterar, la pequeña estuvo 11 días en el hospital mientras se decidía qué hacer con este caso, porque los familiares definitivamente decían que debía de haber alguna interrupción del embarazo, algo que costó trabajo porque ya tenía la pequeña 27 semanas de gestación. Escuchamos a Patricia Ortega hablar al respecto.
Ahora, acaban de publicar una actualización de este programa el 7 de marzo del 2024, y en ese programa se vuelve a insistir en que en el caso de las menores, de las niñas con embarazos por violación, se atenderán de forma inmediata. Entonces, pues, ¿cuál es la definición de inmediatez que tiene la Secretaría de Salud? Porque a nosotros nos parecía que el inmediato, pues, era en el día 1. No de inmediato sería en el día 11 o el día 12, ¿no?
Bien, entonces fue lo que pasó con la pequeña. Inclusive estuvo canalizada con suero durante varios días y finalmente no se le intervino. La pequeña de 12 años, de oriunda del norte de Jalisco, pues fue enviada finalmente a la Ciudad de México, donde se le practicó este procedimiento de interrupción del embarazo, 27 semanas de gestación. La pequeña está bien, esto ocurrió en la madrugada del miércoles. La pequeña ya está bien, la menor de edad se recupera satisfactoriamente de este procedimiento, y ahora lo que corresponde al gobierno del estado de Jalisco es restituirle todos sus derechos. Tienen que, acuérdense que los niños tienen derecho a la educación, a la vivienda, a la seguridad, a una familia, a muchas cosas, y el gobierno del estado de Jalisco tiene la obligación de restituirle estos derechos. Vamos a ver qué es lo que pasa. La pequeña todavía está en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud Jalisco pagó y la trasladó en helicóptero a la capital del país, aduciendo que aquí no había personal capacitado para hacer ese procedimiento. La niña se recupera, la niña tendrá que regresar y tendrá que verse qué va a pasar con ella. El estado jalisciense señala que podría acoger a la niña y llevársela a algún albergue, pero algunos familiares no quieren. Una tía fue la que la trajo, pero la tía tiene mucha familia, tiene muchos hijos. Están viendo qué es lo que va a pasar, pero hay varias organizaciones civiles, Mercedes, poniéndole ojo y dándole seguimiento al caso de este lamentable suceso a esta pequeña de 12 años de comunidad indígena que pues resulta con este embarazo producto de una violación y finalmente pues es sometida a este procedimiento. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Claudia, ¿qué hay en materia penal con respecto al responsable de la violación de esta pequeña? ¿Hay alguna información?
No hay ninguna información, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos exactamente está pidiéndole a la Fiscalía del Estado que actúe, que detenga al agresor. Es lo primero que está pidiendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Le está pidiendo a la Secretaría de Salud que le dé seguimiento a la salud de la pequeña. Le está pidiendo a la Secretaría de Igualdad Sustantiva que también dé asesoramiento a la familia y al entorno de la pequeña. Y está pidiendo también la Secretaría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco, exactamente que le restituya todos los derechos que tiene esta pequeña para que pueda seguir desarrollándose en un entorno sano. Entonces, todavía no tenemos claro, pero sí le están pidiendo a la Fiscalía que intervenga, que detenga al agresor o que informe qué ha pasado con el agresor de esta pequeña, Mercedes.
¿Qué se dice es el padre?
Sí, efectivamente, se dice que es el padre el que cometía estos actos y que la mamá huyó. Entonces la pequeña no tiene a sus padres con ella, tiene a una tía, a familiares, y bueno, se está analizando todo este caso.
Bueno, pues estaremos atentos. Te agradezco enormemente la información, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, muy buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien. Y a propósito de estos temas, en relación pues a lo que puede ser o lo que es un aborto, el segundo tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito ordenó al Congreso de Jalisco derogar el delito de aborto tras declarar inconstitucionales los artículos que prohíben la interrupción legal del embarazo autoprocurado y consentido. Las autoridades resolvieron un amparo interpuesto por organizaciones como parte de una estrategia jurídica nacional para que mujeres, hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar pudieran interrumpir su embarazo. Pues ahí está entonces lo que ordena este segundo tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito al Congreso de Jalisco. Pasamos a otro tema que también está en la vitrina de las noticias de esta semana, que es la desaparición de tres jóvenes. La buena noticia que tenemos ahora es que de los tres ya solamente son dos los que están desaparecidos. Usted sabe que se han venido realizando algunas manifestaciones en exigencia de la aparición de Aldo González Sevilla, quien es estudiante quien estudia técnico superior en prótesis dental en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, él está desaparecido aún ahora con otra joven de nombre Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales, de 16 años de edad, a quien se le vio por última vez el pasado 17 de abril en la colonia San Agustín del municipio de Tlajomulco. Más temprano estaba dentro de la búsqueda otro joven adolescente de nombre Bruno Yael Sandoval Luna, de 15 años. Afortunadamente, se acaba de dar a conocer que por parte de la Fiscalía de Jalisco que este adolescente ya fue localizado con vida, se encuentra con su familia. Bruno desapareció el martes pasado en la colonia en la Tusanía de Zapopan, pero tenía 2 semanas sin acudir a la preparatoria en la que estudiaba. La dependencia, bueno, no ofreció mayores detalles sobre su localización. Pero bueno, de tres ya son dos, únicamente los que quedan por encontrar, en este caso pues del que le estamos hablando, aunque ciertamente hay mucha gente desaparecida. Pero hablando de lo que son los estudiantes desaparecidos de la Universidad de Guadalajara, resulta que el coordinador de seguridad universitaria de la UDG, Montalberti Serrano, daba a conocer a los micrófonos de Notisistema que tienen muchos casos, de alrededor de 200 casos en lo que va del año, de jóvenes que han sido víctimas de extorsión o víctimas de secuestro virtual. Y dentro de este contexto de la desaparición de los estudiantes, pues él compartía esta situación, que en muchas ocasiones la gente los toma como desaparecidos, pero resulta que están ocultos, los han extorsionado de tal manera que los jóvenes se ocultan, la familia piensa que están secuestrados o que están desaparecidos, lo que al final del día, bueno, resulta pues en una extorsión. Vamos a escuchar precisamente lo que dice que los extorsionadores se comunican por teléfono celular amenazan a los jóvenes con que si no siguen sus instrucciones le harán daño a sus familias. Logran de esta manera que los chicos, las chicas se desplacen, por ejemplo, a un centro comercial o a un hotel donde los fotografían a veces desnudos para pedir dinero por su rescate. Vamos a escuchar a Montalberti Serrano.
Hoy a través de los secuestros virtuales tenemos un número importante de llamadas, por ejemplo, por decirles, en lo que va del 2024, en el área del tecnológico tenemos cerca de 35 llamadas de extorsión, de intentos de llevarse a los niños a través de las llamadas de extorsión, llamadas virtuales. Fueron sustraídos 3 de los alumnos, a ellos 3 sí se los lograron llevar. ¿Cómo es esto? Los convencen, los sacan de la escuela, se los llevan a un centro comercial, los encierran en los baños, extorsionan a la familia. Los encontramos en alcantarillas, en un hotel, en un centro comercial, en una iglesia, en panteones, al interior del estado, en cuevas, que son secuestrados virtualmente. Pero ya conocemos algo de la metodología y capacitamos también a nuestros jóvenes para que sepan cómo responder a estos eventos. Hemos tratado de fomentar una nueva cultura de autoprotección, que cada quien sepa defenderse sin esperar a que le vengan a resolver las cosas. Como es el caso de los 34 o 35 eventos en Cusey, que de los 35 los jóvenes nos avisaron que estaban siendo cuestionados, intentados extorsionar. Se llevaron, te menciono, a 3 alumnos nomás, que no asistieron a los cursos. Hoy estamos capacitando a todos los jóvenes para ese tema. Pero creo que la alternativa, Griselda, se llama conciencia y capacitar a todos. Sí. No hay otra alternativa. La prevención debe ser el gran detonante hoy y en los años por venir.
Oye, maestro, qué grave que los encuentres en alcantarillas o en cuevas.
Sí, porque lo logran convencer. Por ejemplo, en un evento los meten a un baño, estás parado, por ejemplo, en el tecnológico. Les preguntan si tienen, qué tienen cerca, una iglesia, un hotel, un centro comercial, no, pues es la plaza Forum. ¿A cuántas cuadras? Vete para allá y no me pagues el teléfono. Se los llevan, los hacen que se metan a los baños, por ejemplo, el centro comercial. Tienes 16 años, te convences de que te metas al baño o algo te va a pasar a ti o a tu familia. Luego te piden que te desnudes y que te tomes una foto con los brazos hacia atrás y la cara agachada. Les mandas la foto, tú semidesnuda o semidesnudo, y esa foto se la mandan a tu papá y te dicen que te tienen secuestrado. Que si no les depositas en este momento 200,000 pesos, te van a entregar en pedacitos.
Pues ahí como operan con esta extorsión, son 200 los casos que de llamadas de extorsión que documenta la Universidad de Guadalajara con sus estudiantes. Montalberti Serrano confirmaba esta mañana, bueno, porque, pues, como le digo, hace unos instantes la buena noticia es de que apareció uno de estos jóvenes de la Universidad de Guadalajara, estudiante, Bruno Yael, ese de 15 años, pero en ese momento Montalberti confirmaba la desaparición de Aldo y 2 jóvenes estudiantes menores de edad, ya uno apareció, como le digo, y dice que, pues, sin embargo, no hay indicios de desaparición forzada en estos 3 casos. Y parece ser que se fueron por su propia voluntad, por lo que esperan localizarlos pronto. Pero al margen de estos 3 casos, cada uno con sus propias características, el funcionario universitario llama a la conciencia colectiva que en estos momentos está dormida para preguntarnos por qué no nos comunicamos de manera adecuada con los jóvenes, por qué la autoridad municipal se hace de la vista gorda con las cantinas cerca de las escuelas, por qué padrón y licencias e inspección y vigilancia no hacen su trabajo para evitar que el alcohol y las drogas no sean tan accesibles para ellos. Dice que por lo general se exponen al reunirse en unidades deportivas y parques a tomar o a consumir sustancias. Y bueno, pues por lo pronto la Fiscalía del Estado tiene ahí el caso de estos estudiantes, ya uno ha aparecido, y bueno, esa en todo caso hasta el momento es la buena noticia. Faltan estos otros 2 jóvenes, Aldo González Sevilla, así como Elena de los Ángeles Sevilla Rosales. ¿Pero qué sucede? Se supone que hay protocolos para el caso de los jóvenes, de las mujeres que están desaparecidos. Ahí está Alerta Amber y Protocolo ALBA. ¿Qué sucede con estos mecanismos de búsqueda de desaparecidos? José Luis Escamilla, nos tienes la información. Parece que no de mucho. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Sí, pareciera que es letra muerta, Meche. Letra muerta lo que ocurre con estos mecanismos elaborados específicamente para localizar a mujeres y a mujeres menores de edad. Hace algunos años, para dar el contexto al auditorio, hace algunos años se trajo a México, porque ya existe en Estados Unidos, la llamada alerta Amber. Esta alerta Amber se creó en Estados Unidos justamente en consecuencia de una niña que se perdió, de nombre Amber justamente, y que a raíz de ahí se crearon protocolos para dar a conocer la identidad de una víctima de desaparición y que pudiera ser encontrada lo antes posible. Este protocolo, esta alerta Amber, Meche, consiste entre otras cosas en difundir lo más rápido posible el rostro, la imagen, la identidad de quien está desaparecido, que fue justamente lo que se pretendía hacer con esta pequeñita. Una vez ya que se puso en marcha y que se puso de moda la alerta Amber, se creó una que se llama Protocolo ALBA. Protocolo ALBA que está dedicado específicamente a mujeres, Meche. Sin importar si son mayores, menores, el Protocolo ALBA es específicamente para mujeres. Y ambos casos, tanto la alerta Amber como el Protocolo ALBA, Meche, están pensados justamente en difundir lo antes posible la identidad de una persona que fue víctima de desaparición. Y a pesar de que esta jovencita de nombre Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales desapareció hace 8 días, Meche, es hora que ni en Protocolo ALBA ni en la alerta Amber se ha dado a conocer su ficha de búsqueda. Hoy pudimos checar, por ejemplo, que en la red social X, donde hay perfil de ambas cuentas, de ambos mecanismos, Protocolo ALBA la última vez que publicó algo fue en marzo pasado. Alerta Amber la última vez que publicó algo fue el 12 de abril, es decir, tiempo antes de que desapareciera esta chica de 16 años, Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales. ¿A qué voy con esto? Esta mujer desaparecida, Elena de Los Ángeles, es mujer y es menor de edad. Tendría que tomar conocimiento tanto Alerta Amber como Protocolo ALBA. Y en ninguno de los dos perfiles de Internet ha aparecido justamente la ficha de búsqueda elaborada por la Comisión Local de Búsqueda. Así que son mecanismos, Mecha, que se han convertido en letra muerta, no son utilizados a tiempo. Insisto, a nivel internacional, una de las cosas más importantes para hacer cuando una persona está desaparecida es difundir la información, que la gente vea el rostro de la persona desaparecida y en su momento que alguien la pueda reconocer y que se pueda localizar lo antes posible. ¿Por qué ocurre de esta manera? No lo sé. La realidad es que tener información en la fiscalía es poco menos que imposible, pero la realidad es que en este momento, Meche, están subutilizadas las cuentas de redes sociales de menos de Alerta Amber y de Protocolo ALBA. Hay que recordar que son áreas, o en su momento eran áreas independientes de la fiscalía, así como ahora es la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, pero bueno, serán herramientas más para poder tratar a una persona desaparecida y están, como te digo, subutilizadas. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Pues sí, totalmente de adorno, José Luis, lo cual es una verdadera pena, porque me parece que ahora que se tienen las redes sociales, cuando nació, por ejemplo, la alerta Amber, que recordábamos con la maestra Blanca Barrón, pues no teníamos, digamos, esta otra herramienta, ciertamente, del Internet más extenso, con más redes sociales, con más posibilidad de llegar a más gente. Es una verdadera pena. Y hablando ahora de otro tema también que, vaya, estamos padeciendo como sociedad, el tema de los feminicidios. Esta noche va a haber una manifestación, una nueva manifestación, una protesta en Arandas, donde vivía y donde estudiaba una joven de 18 años, Tania Cerratos, que fue encontrada sin vida la tarde del pasado sábado 20 de abril cerca de la presa El Tule, en el mismo municipio de Arandas, Jalisco. Ella era estudiante del CONALEP de esa demarcación precisamente. Y bueno, al parecer hay noticias en relación a que han detenido a un presunto involucrado en el asesinato de esta joven, José Luis.
Sí, así es, Meche, como bien lo refieres, el día de hoy está planeando esta manifestación para exigir la localización o el esclarecimiento en el asesinato de esta jovencita de 18 años de edad, Tania Cerratos. Ella acababa de cumplir los 18 años de edad y fue asesinada y encontrada sin vida en las inmediaciones de la presa del Tule, allá en el municipio de Arandas. Como ya lo he referido, hoy los vecinos y los familiares pretenden, porque la manifestación sigue en pie, en manifestarse para exigir el esclarecimiento de este asesinato, y hoy justamente por la mañana la Fiscalía del Estado señalaba que ya hay una persona bajo investigación. Este término de bajo investigación significa que no está todavía imputada, vinculada, ni mucho menos, está seguramente en calidad de presentada ante la Fiscalía del Estado, y que muy seguramente en las próximas horas podría hablarse de su vinculación a proceso, pero por lo pronto ya hoy la Fiscalía habla de una persona presentada, pero la manifestación allá en Arandas continúa para exigir el esclarecimiento de este feminicidio.
Bueno, pues ya veremos si tenemos más información exactamente cómo es que estuvo involucrada esta persona, ¿no?
Así es, seguramente, digo, no sé cuándo ha sido detenido él porque no ha informado a la fiscalía, pero muy seguramente en las próximas horas será llevado a la audiencia inicial, a la de control y a la de vinculación.
José Luis Escamilla, muchas gracias por la información.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, esta manifestación para exigir justicia por el asesinato de esta joven de 18 años, Tania Cerratos, está programada para el día de hoy a las 7:30 de la noche en la Plaza de Armas del municipio de Arandas. Ya le tendremos la información cuando esto acontezca, por supuesto. Y hablando de feminicidios, las estadísticas últimas o las cifras últimas que revela el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son las siguientes. Dice que 6 mujeres fueron asesinadas diariamente en el país en marzo pasado y esto acumuló 200 víctimas de homicidio doloso distinto al feminicidio. En el primer trimestre del año suman 621 asesinatos de mujeres en México. Con febrero a la cabeza, 221 víctimas, enero 200, marzo 200 también. La mayoría de las víctimas eran mayores de 18 años y se concentran en los estados de Guanajuato, Baja California, Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Jalisco. Jalisco dentro entonces de estas cifras que revela el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tenemos que hacer una pausa comercial y regresaremos con más información. Por cierto, hoy es jueves de consultorio. Para esta ocasión, ¿qué le parece si ponemos aquí sobre la mesa las enfermedades intestinales, tomando en consideración que el calor también influye un poco o un mucho con la descomposición de los alimentos de manera más rápida? Por eso nuestra recomendación de que sea usted muy cuidadoso en casa y, por supuesto, en la calle, porque usted no sabe en qué condiciones ha estado ese alimento, que se puede ver exquisito si usted quiere, pero que al rato le puede provocar una enfermedad gastrointestinal. Vamos a la pausa y volvemos.
En campaña 2024.
Para darle cuenta a usted de las actividades de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, ya está en la línea telefónica mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arturo, ¿me escuchas?
Te escucho. Estaba yo todavía aquí esperando que me dieran entrada y ya estaba adentro, entonces.
Es correcto, hasta la cocina ya, estabas, Arturo.
Ya me habían abierto la puerta y ni cuenta me di que me seguí caminando.
En la cocina ya estabas.
En la cocina ya estaba. Y pues bueno, sí, justamente hablar de la actividad que el día de hoy tuvieron los candidatos a la presidencia de la República, que pues comenzando con la candidata de PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, que ella, pues bueno, ofreció conferencia de prensa, la mañaneta, como le llama a ella, y que sería o será la última antes del próximo debate presidencial. Xóchitl Gálvez explicó que el tema de las pensiones que en este momento se está discutiendo en el Senado de la República, pues es un asunto de que Morena y Claudia Sheinbaum, dice, están tratando de manosear y saquear los ahorros de los mexicanos. Por eso justamente vamos a escuchar las palabras de la senadora con licencia, Xóchitl Gálvez, que pues bueno, justamente decíamos está en este asunto. Y pues lo importante de este asunto es que pues, está en contra totalmente de lo que es el fondo de pensiones, porque asegura que se trata de un robo a los mexicanos, un robo a los ahorros de los mexicanos. Y entonces vamos a escuchar a la candidata Xóchitl Gálvez.
Están mintiendo otra vez. En Morena, en realidad, lo que pretende Morena es usar el dinero de los ahorros de los mexicanos para enviarlo a un fondo público y manejarlo a su antojo. Es una reforma que afecta más a quienes menos tienen. Lo decimos fuerte y claro. Estoy en contra que Morena y Claudia Sheinbaum te sigan mintiendo y quieran robar tu dinero. A mí sí me importa.
Es justamente Xochitl Gálvez, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, quien pues en este marco de la discusión de las Afores en el Senado de la República, que seguramente van a ser aprobadas y de eso hablaremos más tarde, pues está opinando que no es positivo y que solamente están tratando de meter mano en los ahorros de los mexicanos. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, él, fiel a su costumbre, ha estado visitando las universidades del país. Estuvo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en este momento está terminando un evento en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. Pero por lo pronto vamos a escuchar lo que comentó acerca del próximo debate. Él ya está preparado, dice, insiste o asegura que va a ganar este segundo debate y que pues mientras sigan mintiendo y haciendo guerra sucia a las candidatas de la vieja política, él pues va a seguir sumando puntos.
Se quejaron porque les fue mal, pues, pero en ningún formato les va a ir bien, pues si van a mentir, si van a insultar, si van a atacar, pues no les va a ir bien en ningún formato. Se quejan de le echan la culpa al formato, es como los equipos cuando pierden, pues le echan la culpa al árbitro. No, hay que hacer más debates, ¿vale? Estuvo bien, muy buena moderación de
Elisa Lanista. Bueno, parte de lo que comentó también acerca del debate en Morelos, él asegura que los candidatos de Movimiento Ciudadano son los que están ganando los debates a nivel local, a nivel estatal, a nivel municipal, y en general dice ahora también a nivel nacional. Por su parte, la candidata del oficialismo, la candidata de Morena, PT y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum, dio a conocer uno de sus de los pilares de lo que es o de lo que podría ser su gobierno en caso de ganar el próximo 2 de junio. Dice que la idea de su gobierno es acabar con la pobreza extrema y por eso vamos a escuchar justamente las palabras de Claudia Sheinbaum Pardo acerca de este asunto que pues tocó en el estado de Veracruz. Escuchemos justamente sus palabras.
Nosotros creemos en generar todos los derechos que les permita a las personas que viven en pobreza extrema poder salir de esta pobreza. Y por eso hablamos de una acción combinada, desde acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda y también los programas sociales que estamos planteando, que serán convertidos en derechos porque son universales, y también el propio desarrollo económico del país. La idea es que no haya pobreza extrema en nuestro país y si no, disminuirla de manera sustantiva.
Esto contraviene un poquito lo que en el discurso repite constantemente el presidente de la República sobre de que se ha acabado con la pobreza. Reconoce aquí que hay por lo menos 7 millones de mexicanos que tendrían que estar saliendo de la pobreza extrema en los próximos años y ese será uno de los temas particulares que estará tratando como base de su administración. Y decíamos, lo que hizo en Tuxpan, Veracruz, fue la presentación de este eje para combatir la pobreza de los mexicanos. Y pues bueno, también se prepara de cara al debate del próximo 2 de junio, el domingo, así es que pues ya mañana los tres candidatos tendrán actividades privadas y lo mismo el sábado y será hasta el domingo cuando volvamos a saber de ellos, pero ya justamente en el debate. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta el rato.
Hasta el rato.
Esto fue En Campaña 2024.
para reflexionar. Con la participación del Dr. José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Ayer fue el Día Internacional del Libro y espero, por cierto, que nuestros ganadores de ayer pues ya hayan pasado a recoger el libro que les regalamos o que entre hoy y mañana pasen por acá nuestras instalaciones. Pero bueno, nada más como recordatorio. Pero precisamente en alusión al día de ayer, el rector nos trae ahora una reflexión: leer para crecer. Doctor Esquivias Romero, con el gusto de siempre, sea usted bienvenido.
Mercedes, muy buenas tardes, muchas gracias. Te saludo, como siempre, con mucho gusto, a ti y a tu querido auditorio. Bueno, como bien dijiste, el Día Internacional del Libro nos ayuda a hacer un paro en el camino y poder reflexionar acerca de la importancia de la promoción de la lectura, porque es fundamental en todas las etapas de la vida. Es una oportunidad para reflexionar sobre qué tan importante es fomentar este hábito en niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y además los beneficios que conlleva para el desarrollo personal y social. En primer lugar, Mercedes, la lectura es esencial para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. A través de los libros, los niños exploran nuevas ideas, amplían su vocabulario, desarrollan habilidades lingüísticas, de tal manera que la lectura también fomenta la imaginación y la creatividad, ayudando a los niños a pensar de manera crítica y a resolver problemas de manera efectiva. Para los adolescentes, también la lectura es una forma de explorar diferentes perspectivas y realidades. Los libros les permiten escapar de su entorno inmediato y sumergirse en mundos imaginarios, a conocer experiencias de personas de distintas culturas y de distintas épocas. Esto les ayuda además a desarrollar empatía, comprensión hacia los demás, así como a formar su propia identidad. Puede ser una herramienta poderosa para el aprendizaje y para el crecimiento personal. Los libros le ofrecen a estos jóvenes conocimientos en una amplia gama de temas, desde historia, ciencia, hasta filosofía y arte. La lectura, además, haciéndolo de manera constante, amplía la perspectiva del mundo y fomenta también el pensamiento crítico, las habilidades que son indispensables en la sociedad actual. Hemos hablado mucho de las habilidades blandas y demás, por lo cual la lectura las refuerza. Por otro lado, la lectura tiene beneficios comprobados, aunque no lo creamos, fíjate, para la salud mental. Leer puede reducir el estrés, mejorar la concentración y aumentar la capacidad de memoria. A nosotros, los que ya se nos olvidan las cosas y demás, leer nos permite tener esa habilidad un poquito más agilizada para recordar las cosas y para concentrarnos. Es un mundo que cada vez está más digitalizado y lleno de distracciones, por lo que la lectura también nos puede ofrecer momentos de calma, de reflexión, que es esencial para nuestro bienestar emocional. Si hablamos del contexto educativo, Mercedes, la promoción de la lectura es también fundamental y es muy importante para elevar el nivel educativo del país. La capacidad de leer y de comprender textos es fundamental en todas las áreas del conocimiento. Se ha visto con claridad que los países con altos índices de lectura suelen tener mejores resultados académicos y además es una población más informada y más crítica, que eso ayuda muchísimo a que la gente también de esos niveles educativos que hay en esos países, porque es gente, o son jóvenes, son niños que leen mucho. Me viene a la memoria Joseph Addison, con una palabra, una frase muy bonita que dice que la lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. Sin embargo, la promoción de la lectura no debe limitarse solo a lo que he platicado yo con respecto al ámbito educativo. es también importante fomentar el hábito de la lectura en todos los ámbitos de la sociedad, desde el hogar hasta los espacios públicos. Por ejemplo, las bibliotecas, las librerías, que juegan un papel crucial en este sentido, proporcionando acceso a una amplia variedad de libros y además de recursos para todas las edades. Si recordamos, la pandemia nos puso pues como en stand-by, nos limitó de movimientos, nos limitó de interacción con otras personas, y durante la pandemia muchas personas aprovecharon justamente para leer algo, y eso les ayudó para mantenerse más conectados con el mundo, encontrar un cierto consuelo y un entretenimiento en esos tiempos difíciles, por ejemplo. Además, podríamos decir que la promoción de la lectura es fundamental para el desarrollo completo de las personas y para el programa el progreso de la sociedad en conjunto. Por eso el celebrar el Día Internacional del Libro es una oportunidad, como ya lo hacías ver al principio, para recordar la importancia de este hábito y para comprometernos a fomentar este hábito en todas las etapas de la vida. Otra vez vuelvo a la pandemia, donde tenemos claridad de que ya veníamos con un nivel educativo muy bajo en el país, en México, y la pandemia, el COVID, vino a retrasarnos aún más, teniendo grandes problemas educativos en el país. Y la lectura viene a presentarse como una herramienta para mitigar ese desafío. En este momento en el que el acceso a la educación se ha visto interrumpido por cierre de escuelas, dificultades en el aprendizaje a distancia, la lectura ofrece una oportunidad única para continuar el proceso educativo de manera autodidacta y enriquecedora. Hemos visto con tristeza cómo últimamente en algunas zonas del país han cerrado las escuelas por falta de agua, por ejemplo, ¿no? Pero, hombre, si esos chicos que por desgracia no pueden estar en clase tienen el hábito de la lectura, pues se ponen a leer, y esto puede ayudarles a seguir adquiriendo conocimientos, desarrollando habilidades, explorando nuevos horizontes, lo que va a contribuir a contrarrestar todos estos efectos negativos del retraso educativo que tenemos y fomentar el desarrollo personal y académico. Quisiera cerrar la reflexión y la invitación a que todo mundo tengamos un libro en nuestro buró, un libro por ahí a la mano siempre. Siempre tengamos el libro en turno que estamos leyendo. Cada quien, de acuerdo a sus condiciones culturales, a sus condiciones de hábitos, condiciones de preferencias, pero que siempre haya un libro. Hay libros para niños con monitos, por decirlo de una manera. Hay libros para niños un poco más desarrollados que empiezan a leer. Y que todo esto, y la gente grande también. Cierro, te decía, con una frase de Mary McGrory. Dice, la lectura es una llave que abre las puertas de la mente. Me parece que eso ayuda a abrir esas cabezas, esas mentes, que nos pueden servir para un desarrollo personal. Hasta aquí mi reflexión, Mercedes. Espero sea de utilidad.
Como siempre, doctor, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Al contrario, gracias a ti, Mercedes. Un gusto.
Hasta la próxima.
Para reflexionar, con la participación del Dr. José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.